Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Esta serie es una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos con las aleyas 1, 2 y 3 de la Sura Al-Ahqaf.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
Amén. La revelación de la Escritura procede de Alá, el Poderoso, el Sabio. No hemos creado sino con un fin los cielos, la tierra y lo que entre ellos está, y por un periodo determinado. Pero los infieles se desvían de las advertencias que se les ha dirigido.
Esta sura, también al igual que otras 28 suras del Sagrado Corán, se inicia con las sílabas y, al igual que ellas, después de estas letras, se habla de la importancia y la grandeza del Corán. Parece que Dios quiere decir, he escrito un libro con las mismas letras del alfabeto que ustedes tienen, que no pueden traer algo igual, y esta es la mejor prueba del milagro del Corán. El énfasis en la revelación del Corán por parte del Creador del Universo, que se menciona en varias aleyas de este libro celestial, indica la posición del Corán que, a actuar según sus aleyas, conlleva la divinidad y grandeza del ser humano, porque todas las enseñanzas del Corán se basan en la ciencia y la sabiduría y no se pueden encontrar palabras u órdenes exageradas e infundadas en él. Un escaso intento de prestar atención a las aleyas que siguen, a las letras separadas, Hamim, nos lleva al hecho de que el Corán proviene de la fuente de la divina omnisciencia, gloria, omnipotencia y sabiduría. Es la fuente de bendición, generosidad y gracia. Es iluminante y reflexionar sobre ello conduce a la intelección. La revelación del Corán es simplemente posible del Dios omnipotente y sabio que se encuentra más allá del limitado poder humano. La segunda ley, además del libro de la compilación Tadwin, trata del libro de la creación diciendo mención de la gloria y la verdad de los cielos y la tierra. No hay una sola palabra falsa en su libro, ni hay nada que no sea armonioso y falso en su sistema de creación. Todo está bien calculado y está en perfecta armonía según la verdad. Sin embargo, el mundo de la creación tiene un final, ya que tiene un comienzo, sobre el cual el mundo transitorio llegará a su fin. Dado que este mundo es verdadero y tiene un propósito, naturalmente debería existir otro mundo en el que las acciones sean recompensadas. Por lo tanto, la veracidad de este mundo da testimonio de la existencia de la resurrección, o de lo contrario, habría sido vana y abundante en maldad y opresión. Por un lado, las aleyas les advierten repetidamente del gran tribunal que les espera y, por otro lado, el mundo de la creación, con ciertas órdenes suyas, advierte a los negligentes que todo será contado. Sin embargo, no prestan atención a ninguna de las dos advertencias. El participio presente árabe muridun, apartarse, que proviene de la raíz rdh, demuestra que prestar atención a los ayat, aleyas, signos de la creación y compilación puede capacitar a uno para comprender la verdad. Sin embargo, se apartan de la verdad para que no afecte sus pasiones y deseos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, el Corán es la palabra de Dios que fue revelada al corazón del profeta y pronunciada en la lengua de él. Segundo, el sistema de la naturaleza y las aleyas de la religión se basan en la justicia y la sabiduría porque ambos se originan en Dios el Sabio. Tercero, en el sistema de la creación no hay desviación, inexactitud ni futilidad. Cuarto, los cielos y la tierra y el universo entero tienen un tiempo definido y un fin calculado y nada sucede por casualidad. Y quinto, todo el universo se mueve en el camino de la justicia y la ley. Solamente es el ser humano que, al elegir el camino equivocado, puede desviarse del camino correcto. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes,
Enseguida escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura Al-Ahqaf.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
Di, ¿qué os parece lo que invocáis en lugar de invocar a Alá? Mostradme qué han creado de la tierra o si tienen participación en los cielos. Si es verdad lo que decís, traedme una escritura anterior a esta, un rastro de conocimiento. ¿Hay alguien que esté más extraviado que quien, en lugar de invocar a Alá, invoca a quienes no van a escucharle hasta el día de la resurrección, indiferentes a sus invocaciones?
En estas aleyas se le ordena al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, que diga a los opositores de la Meca qué papel juegan estos ídolos que ustedes adoran en la creación y administración de los cielos y la tierra. Ustedes confiesan que la creación de la tierra, el cielo, el sol, la luna y las estrellas fue por Dios. Entonces, ¿por qué adoran a estos ídolos y acuden a estas criaturas sin carácter y sin intelecto para resolver sus problemas? ¿Ha habido un libro antes del Corán que les permitiera adorar ídolos? ¿O los científicos les han dado una razón científica para adorar a los ídolos? ¿La adoración de ídolos debe basarse en la razón racional o en la narración? Mientras que no tienen ninguna de estas dos razones, entonces se esclarece que su profesión se basa en unos pensamientos falsos. La continuación de las aleyas insiste en este asunto, que ustedes adoran ídolos u otros dioses en lugar de Dios sin ninguna razón racional o narrativa, mientras que saben que ellos no les responden y no pueden realizar sus deseos. De hecho, se han descarriado y extraviado profundamente, porque adoran y llaman cosas que no escuchan sus palabras para nada y no entienden nada de sus peticiones.
De estas aleyas aprendemos, primero, elegir cualquier camino que no sea el camino del Creador del mundo es el extravío claro. Segundo, a veces es necesario exponer a los politeístas ante unas preguntas calculadas para que piensen y comprendan lo infundado de su camino. Tercero, no solo los ídolos de madera y piedra, sino también los seres humanos sabios y capaces son incapaces de realizar la mayoría de sus propios deseos y los deseos de los demás, y no se puede acercarse a ellos ni confiar en ellos en lugar de Dios. Cuarto, todo lo que el hombre hace o debe tener una razón racional y científica, o sea, una palabra de Dios o de los misioneros divinos y sus sucesores puros e infalibles. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, los esperamos en una próxima emisión.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Aquí inicia El Toque, con una serie de noticias bastante curiosas y originales que le asombrarán, o mínimo, le sacarán una sonrisa. Hoy en El Toque nos vamos de paseo por el famoso y también emblemático mercado de las flores de Teherán, la capital iraní. Es el más antiguo de la ciudad y destaca además por su belleza y colorido y también por la concurrencia y desde luego la tradición.
Por estos días, en primavera, el mercado de flores más antiguos de Teherán está abarrotado. El mercado de flores de Mahalati es uno de los principales centros de distribución de flores en Teherán. El mercado tiene una superficie de unas 10 hectáreas y cuenta con más de 600 puestos donde se venden todo tipo de flores y plantas. El mercado de flores de Mahalati es uno de los mercados de flores más antiguos de la capital de Irán. Este mercado está lleno de plantas de interior y de jardín, así como herramientas y todos los productos relacionados con la agricultura y jardinería.
Miles de cometas surcan el cielo de la ciudad china de Wingfang. El 40º Festival Internacional de Cometas inició el 15 de abril en la provincia de Shandong, que es un colorido evento con una variedad de cometas de diferentes formas, tamaños, colores, que van desde un gigantesco escarabajo trilobite hasta un tren de alta velocidad de unos 50 vagones.
Durante la primavera, la Bóveda Celeste del sur de China celebra la Feria Internacional de Cometas, que con variadas décadas a sus espaldas ya se convirtió en un clásico para los trotamundos de todo el globo, que llegan hasta allí a orientar al apacible vuelo de un papagayo. El evento atrae a cientos de entusiastas de las cometas de 60 países y regiones. Se llevarán a cabo competencia de vuelo de cometas y una exhibición del patrimonio cultural intangible. La ciudad es conocida como la capital mundial de las cometas y es famoso por su larga historia en la fabricación de cometas, así como celebrar este evento desde 1984. La actividad se ha convertido en uno de los eventos internacionales más emblemáticos celebrados en China.
Mire esto, la superestrella del fútbol francés, Kylian Mbappé, juega fútbol con unos 3.500 niños enfermos o con algún tipo de discapacidad. El delantero del Paris Saint-Germain y también embajador de organizaciones sociales se mostró alegre de ver a niños que quieren jugar al fútbol y que también quieren divertirse, que quieren olvidar su vida cotidiana, al menos por unos cuantos minutos.
El evento denominado Un Día de Escape fue organizado en el Estadio de Francia por la Asociación Premier de Corte, patrocinada por Mbappé. El delantero del Paris Saint-Germain y de la selección de Francia pasó una hora jugando con los niños de todas las edades. El objetivo era acercar a los niños enfermos o discapacitados a los deportes y conocer de cerca a la superestrella del fútbol francés.
Hablamos ahora de Beatriz Flamini. Es una deportista española. Ella salió de una cueva donde permaneció aislada durante 500 días. La experiencia de Flamini hace parte de un experimento científico que ha sido seguido muy de cerca por un equipo de producción documental. Los expertos han buscado investigar con este experimento el impacto del aislamiento social y la desorientación extrema en la percepción del tiempo. Beatriz Flamini, madrileña de 49 años, entró en una oquedad cerca de la costa granadina el anterior 20 de noviembre de 2021 y lo hizo con la determinación de poner a prueba su fortaleza física y también mental. Asegura haber vivido aislada a 70 metros bajo tierra, salvo 6 días. De hecho, pasados los 300 días de encierro voluntario, interrumpió su experiencia por un problema de ruidos en su cerebro. Tras pasar casi 8 días en la superficie, volvió a completar la aventura que define como excelente e insuperable. De este modo ha batido récord mundial de permanencia en una cueva en aislamiento. Un raro esqueleto gigante de un tiranosaurio Rex, llamado T-Rex 293 Trinity, se exhibió en Zurich antes de ser subastado, haciendo incluso historia como el primer esqueleto de un tiranosaurio Rex fuera de los Estados Unidos en ser subastado.
Tiene una altura de 3.9 metros y una longitud de 11.6 metros. Tan solo el cráneo aporta 1.4 metros de esta magnitud. Además, está compuesto por 293 huesos, que constituyen poco más del 50% de los restos óseos originales. El esqueleto fue evaluado por Kohler entre los 5.4 y los 8.6 millones de dólares. Esta no es la primera subasta de un tiranosaurio. En 2020, un comprador anónimo pagó más de 30 millones de dólares por un espécimen de tiranosaurio apodado Stan, en honor de su descubridor Stan Sackrisson, quien encontró y desenterró el esqueleto entre 1987 y 1992.
Cientos de personas en un pequeño pueblo de Gujarat, en la India, se pusieron sombreros y también bigotes, todo falso. Caminaron con las piernas arqueadas por las calles para celebrar la icónica estrella del cine mudo Charlie Chaplin. El evento se realiza en Adipur, en el cumpleaños de Chaplin, todos los años desde 1973.
Los participantes rinden homenaje al legendario actor británico imitando sus payasadas en un desfile masivo. El festival está organizado por miembros del Círculo de Charlie, un grupo de fans dedicado fundado por el imitador y entusiasta de Chaplin, Ashok Advani. Advani encabeza el desfile todos los años. También dirige una clase para los niños locales donde les enseña a hacer mímica y caminar como Chaplin. El nieto de Advani, Talin, también es una figura destacada dentro del Círculo de Charlie. Al igual que su abuelo, adora a la estrella del cine mudo y dice que cree que el festival es importante para mantener vivo el legado de Chaplin. La celebración de este año marca el 50 aniversario del Club de Fans, el Círculo de Charlie y el 134 cumpleaños del legendario actor de comedia.
Un restaurante en la provincia italiana de Bolonia vende pizzas hechas con harina de grillos. Los chefs incorporan cerca de 3.5% de harina de grillos a las masas. El uso de esta harina fue aprobado incluso por la Unión Europea durante este año. Los fanáticos creen que es una forma bastante fácil, dicen, de aumentar el valor nutricional de una pizza.
Los comensales dicen que es una nueva forma de consumir proteínas. Aseguran que esta nueva inclusión en una pizza significa tratar de cambiar el rumbo y construir una pizza con una consideración diferente de su valor nutricional. Con escasez de agua en todo el bloque, la harina de insectos también es más barata de producir. Solo se necesita un litro para producir un kilo de proteína de grillo en comparación con 22 mil litros para un kilo de carne de res. Sin embargo, no todos parecen estar convencidos. Con una encuesta de Coldiretti Ige que muestra que poco más de la mitad de los italianos están en contra de comer insectos, mientras que el 16% está a favor.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Así llegamos al final de esta emisión de El Toque. Recuerda sintonizarnos durante la próxima semana porque les prometemos un programa interesante y bastante divertido. Ustedes pueden comentar o bien contarnos sus historias a través de nuestro correo electrónico programas@ishmatv.com o con la etiqueta El Toque a través de Twitter, Facebook o Instagram. Hasta la próxima. Buena jornada.
Carpetazo. Sebastián Salgado, presentador del programa Carpetazo.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es un partido político que se constituyó en el año 1992 como parte de los acuerdos de paz en la República de El Salvador y que hoy sobrevive como una opción democrática a lo que fueron las dictaduras de ese país centroamericano.
Los negociadores de ambos lados se pusieron de acuerdo a último momento sobre los puntos más controvertidos en las negociaciones de paz: el tamaño y el futuro del ejército y la disolución de la fuerza guerrillera.
En el año 2017, el alcalde de San Salvador, la capital, fue expulsado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por insultar a una miembro de su propio partido. Se trataba de un joven de ascendencia palestina que decidió inaugurar su propio movimiento y presentarse como alguien que se enfrentaba a los partidos tradicionales. Su nombre es Nayib Bukele y te lo presento en este carpetazo por Hispan TV.
Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortez.
Nayib Bukele no es más miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por violar varios puntos de la Carta de Principios del partido político, a lo que se suma el desafío y la poca importancia mostrada por Bukele a la institucionalidad partidaria.
En el año 2019, basado en una intensa campaña de mercadotecnia y redes sociales, donde su estrategia fue dejar atrás los enfrentamientos entre los partidos políticos tradicionales de izquierda y derecha. Bukele gana las elecciones presidenciales por la coalición Gran Alianza por la Unidad Nacional, obteniendo el 53% de los votos.
Comentarios de Nayib Bukele.
Como ustedes han visto, los mismos de siempre adelantaron sus campañas hace meses, violando impunemente la ley. Siempre lo han hecho así, piensan que es normal. Lo mismo pasa con la corrupción. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ya estamos hartos. Pero ahora tenemos la oportunidad de dejarlos en el pasado y mirar hacia el futuro.
Raúl Palencia, Movimiento Centroamericano, 2 de mayo.
Nayib Bukele llega al poder primeramente a través de su familia. Los Bukele es una familia muy influyente de orígenes palestinos que emigraron a mitad del siglo XX y la figura más importante es su padre, Armando Bukele Catán, quien tiene mucha cercanía y mucha afinidad con algunos dirigentes del FMLN, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es un partido de izquierda. A Bukele se le llama también el falso outsider porque esto se desconoce un poco, esta influencia que logra hacer que Bukele comience a hacer cierta carrera política a partir de trabajar con la publicidad y las comunicaciones una vez que el FMLN llega al gobierno, a partir del 2009. Ahí él comienza a tener una carrera política siendo alcalde de Nuevo Cuscatlán y posteriormente de San Salvador. Posteriormente eso lo lleva a la presidencia, pero es por medio del FMLN en cuanto a partido y como vehículo, ¿no? Porque orgánicamente él tenga o ideológicamente tenga cierta afinidad con las ideas del partido, sino que lo utiliza como un vehículo. Ya luego comienza a tener problemas con el partido porque su figura había crecido mucho y no era la figura que el partido iba a elegir como presidente para la fórmula presidencial. Entonces es ahí donde él comienza a romper con el partido y construida su fama, construida también una hegemonía de él, rompe con el partido y también comienza a buscar ciertas alianzas en algunos sectores empresariales y sectores también de lo que le podríamos llamar una burguesía emergente o ricos que no son criollos sino son migraciones de mitad de siglo o empresarios también que iban surgiendo.
Palabras de Nayib Bukele.
En estos momentos podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República.
En febrero del 2020, Nayib Bukele comenzó a mostrar su verdadero perfil, utilizando a militares y policías para ocupar el Congreso y obligar a los legisladores a aprobar un plan de seguridad nacional.
La tarde del domingo 9 de febrero de 2020, un contingente de decenas de soldados armados con fusiles irrumpió en el Palacio Legislativo de El Salvador, bajo las órdenes del presidente del país, Nayib Bukele. Días antes, el mandatario a través de su Consejo de Ministros condicionó a los diputados del Congreso a estar presentes bajo una amenaza de insurrección si no cumplían. Los alrededores del recinto legislativo fueron militarizados desde el sábado, pero fue hasta un par de horas antes que el presidente Bukele llegara al lugar que las fuerzas de la policía y el ejército vulneraron la seguridad del Palacio Legislativo y tomaron control total del edificio. Minutos pasaban de las 4 de la tarde, cuando el presidente Bukele llegó a la fachada del recinto legislativo y se dirigió a los salvadoreños que él mismo había convocado para presionar a los diputados por la aprobación de un préstamo por $109 millones para su plan de seguridad pública. Mientras él hablaba frente a la concentración, decenas de soldados equipados con armas de guerra ingresaban sin dificultad alguna al Salón Azul del Palacio Legislativo Salvadoreño, con únicamente 22 diputados en su interior. Los militares rodearon los pasillos del recinto. Escoltado por los soldados, el presidente Bukele irrumpió en el Salón Azul para sentarse en el lugar que ocupa el presidente de la Asamblea Legislativa. Todo fue grabado por decenas de cámaras de la prensa, además de las cámaras de seguridad de todo el recinto, que registraron los movimientos de las Fuerzas Armadas y de la policía.
Una vez que Bukele obtuvo el control absoluto del Congreso, destituyó a magistrados de la Corte Suprema y a todos los jueces que tuvieran más de 60 años de edad, o 30 años de servicios, y al fiscal general de la nación, entre otros.
Voz de Sueci Callagas.
Es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas, y es que sin la vida, señores, no existen demás derechos constitucionales.
Bukele ha defendido en un tuit la decisión de la Asamblea, que según asegura tiene la facultad incontrovertible para llevar a cabo esas destituciones.
El presidente de El Salvador puso en práctica el plan de seguridad territorial, militarizando el país en un combate frontal contra las pandillas de la Mara Salvatrucha y el barrio M18, en el que se restringieron las libertades individuales y se efectuaron más de 50.000 detenciones arbitrarias, conocido como régimen de excepción que se extiende en el tiempo.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.
Aprobada la propuesta del Consejo de Ministros en el sentido se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional por el término de 30 días a partir del 20 de agosto del 2022. Y seguimos.
Raúl Palencia, Movimiento Centroamericano 2 de Mayo, comentó.
El estado de excepción en El Salvador es una respuesta securitista, militarista, a partir de la ruptura de las negociaciones secretas, podríamos llamarle, de Nayib Bukele y del gobierno con los grupos de las pandillas. Especialmente con una de las dos pandillas más grandes que hay en El Salvador. Al romperse esa tensión, por diferentes circunstancias, entre ellas en los pedidos de extradiciones de algunos pandilleros importantes, pedidos de Estados Unidos, cuando se rompen algunos de estos acuerdos, pandillas comienzan a delinquir nuevamente, comienzan a poner asesinatos y muertos en las calles, y un fin de semana de marzo llegan a alrededor de más de 80 personas asesinadas en El Salvador. Esto llama poderosamente la atención en un gobierno que venía haciendo mucha publicidad de sus medidas de seguridad al no tener muertos en las calles, al no haber homicidios y demás. Entonces, a partir de ahí comienza el régimen de excepción en respuesta a esto. ¿Qué es lo que se da? Es a todos los que son pandilleros, puestos pandilleros, señalados como tal, o que tienen algunas actividades delictivas, se les persigue, se les lleva a la cárcel sin el debido proceso y se les encierra y tienen un proceso de que puede durar hasta meses.
El régimen de excepción, los presos capturados por presuntamente pertenecer a pandillas han pasado de 16.000 a 66.000. A casi el 70% se le acusa de pertenecer a la Mara Salvatrucha, la de mayor presencia en el país.
Rina Mata, familiar de persona detenida.
En el caso de la hija de la señora, le dijeron que era por una llamada anónima y que igual la tenían que llevar porque ella tenía una llamada anónima en su nombre. En el caso de mi esposo, él andaba trabajando, yo no me daba cuenta hasta las 10 de la noche.
La vulneración de derechos básicos dentro de las unidades penitenciarias, donde se intenta justificar la tortura, genera fuertes señalamientos por parte de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo, pero ninguna respuesta por parte del presidente Bukele.
Declaraciones de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro. sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros.
Estos criminales van a saber hoy que todo lo que hagan sus homies allá afuera, a la población honrada de este país, todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. Hoy, este día, les vamos a botar todos los productos de tienda, todas las colchonetas que tengan, les vamos a quitar todas sus pertenencias. Y ya tiene la instrucción el director de este penal, así como todos los directores de los penales de seguridad y máxima a nivel nacional, que no podrán ver ni un solo rayo del sol y estar 24 horas del día encerrado dentro de su celda.
Bukele se reconoce descendiente de familias palestinas. Sin embargo, estrechó fuertes vínculos con el régimen sionista, a quien le compra la mayor parte del armamento destinado a la represión interna.
800 fusiles de asalto ARAD fueron entregados por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, a personal de la institución desplegado en la guerra contra las pandillas. El armamento tiene un valor de $1.2 millones.
René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional de El Salvador.
La orden, la idea del señor presidente de la República es reemplazar todo el armamento obsoleto de la Fuerza Armada. Estamos hablando de vehículos, por ejemplo, los vehículos Yahoo, los vehículos Sankat, que todos ellos, utilizándolos junto con el armamento, con los cascos balísticos, con los chalecos, todo eso es lo que influye de manera directa en los resultados del Plan Control Territorial.
El ministro destacó que también se tiene proyectada la adquisición de más tecnología militar para ubicar a los grupos criminales.
Hemos incorporado tecnología como los drones con capacidad infrarroja. También muy pronto entregaremos los vehículos aéreos no tripulados, que es primera vez en la historia de nuestro país también que se va a tener esta tecnología.
A finales de junio se realizó una primera entrega de 200 fusiles ARAD con iguales especificaciones a elementos de la Fuerza Armada.
El IWI ARAD es un fusil de asalto de origen israelí utilizado generalmente por comandos o escuadrones especiales de las Fuerzas de Seguridad. Fabricado en el 2019 con un peso de 2.86 kilogramos sin su cargador, con capacidad de hasta 1.100 disparos por minuto. Es un fusil de batalla altamente confiable diseñado para todo tipo de combate, gracias a la capacidad de cambiar calibre del tipo AR-15. El ARAD es la versión israelí semejante al AR-15, otra de las armas de asalto mayormente efectivas. Su estructura permite el desmontaje y reemplazo del cañón con controles a ambos lados del fusil. Esto permite el fácil uso tanto de zurdos como derechos. El mismo admite la instalación de lanzagranadas de 40 milímetros, además de su culata, que es retráctil. Esto permite hacer más largo o más corto el fusil. Este tipo de armamento es utilizado también por las Fuerzas de Seguridad de Chile y desde hoy forman parte de las Fuerzas Armadas de El Salvador.
Raúl Palencia, Movimiento Centroamericano, 2 de mayo.
La política exterior del gobierno de Nayib Bukele tiene la particularidad de tener distintos momentos, ser muy ambigua, ¿no? Por un lado teníamos a Nayib emergiendo de la mano de Donald Trump en un momento muy pro-Israel, también muy en contra de Venezuela, de Nicaragua, etc., promulgando una política exterior mucho más llegada hacia el Partido Republicano de los Estados Unidos, pero con el cambio de gobierno en Estados Unidos con Biden y con la cercanía de Nayib con China, que esa gerencia del gobierno anterior, él aprovecha esto para poder construir sin duda su hegemonía y poder fortalecerse tanto económicamente como políticamente.
En septiembre del 2021, con el control absoluto del Congreso y el Poder Judicial, Bukele convierte a El Salvador en el primer país del mundo en aceptar al Bitcoin como moneda de curso legal y anuncia la creación de la ciudad del Bitcoin, regalando una billetera con $30 en criptomonedas a cada ciudadano y ciudadana.
Multitudinaria protesta en El Salvador contra el presidente Nayib Bukele. Miles de personas marcharon el miércoles por las calles de San Salvador en rechazo a la instauración del Bitcoin como moneda de curso legal y para exigir al mandatario que respete la separación de poderes. La jornada, que se había desarrollado de forma pacífica, cerró con la quema en el centro histórico de un cajero automático para operar con la billetera electrónica Chivo, lanzada por el gobierno para transacciones con bitcoines.
Anteriormente ya se utilizaba la criptomoneda en otros lugares del país, incluso no era necesaria una ley. Ahora se plantea esta ley con el ánimo de regular una serie de situaciones que nosotras y nosotros identificamos que van en la vía de lavar dinero.
Euronews.
Las críticas contra Bukele aumentaron este miércoles tras la detención de un informático que había advertido en las redes sociales sobre los peligros del empleo del Bitcoin en el país, que fue liberado horas después.
Considero que lo que busca hacer Bukele a nombre de apoyándose en su poder de dictador es el robo del siglo.
Varias plataformas permiten ya descargar la billetera electrónica que incluirá el equivalente a $30 para animar a la población a sumergirse en esta iniciativa polémica y pionera en el mundo.
Raúl Palencia, Movimiento Centroamericano 2 de Mayo, Acoto.
Bueno, en cuanto al Bitcoin en El Salvador, una medida que cumplió hace poco un año y que en sus inicios se proponía como una alternativa económica para solventar algunas cuestiones respecto a la liquidez en El Salvador. Como sabemos, desde el 2001 hasta la fecha, El Salvador es un país dolarizado, es el dólar estadounidense, es la moneda corriente, y se pensaba que el Bitcoin fuera una suerte de moneda paralela que sirviera como moneda y se legalizó como tal para que las personas la pudieran utilizar. En su momento se vendió como una gran alternativa, como una llamada a inversores extranjeros, como un avance también en tecnología y en carteras virtuales y una serie de cuestiones que a los comerciantes les podría llegar a beneficiar, pero a un año nos dimos cuenta que las condiciones materiales, las condiciones estructurales de la gente del día a día no cambiaron nada. Fue una medida poco efectiva, no llegó a la gran mayoría de las personas. Hubo una serie de dificultades en cuanto a cómo usar la tecnología, el acceso y diversos problemas. Y al día de hoy el Bitcoin va perdiendo mucha fuerza. Lo que sirven también, o lo que se ha visto con esto, es que se utilizó como una medida para poder hacer una serie de transacciones, de trámites, de dinero del Estado, porque todo lo que se invirtió en el Bitcoin salió del Estado, de este dinero también prestado que se está buscando en el FMI, en el banco, en China.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nayib Bukele se tomó selfies desde el estrado y promocionó a las redes sociales occidentales como grandes plataformas democráticas, sin mencionar que estas mismas redes y sus algoritmos son responsables del sistema de censura y noticias falsas más grande de la historia.
Palabras de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
En nombre del pueblo de El Salvador, que me ha dado el honor y la responsabilidad de servirle como presidente, me complace dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra. Ahora, solo un segundo, si me permiten. Estar aquí ante ustedes en esta Asamblea General número 74 es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar donde iré esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esa selfie que las que escucharán este discurso. Espero que haya salido bien.
A pesar de que la Constitución de El Salvador impide la reelección consecutiva, Nayib Bukele anunció la candidatura presidencial para el año 2024 a través de la creación de un referéndum.
Voz de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material, ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
John Cran fue uno de los pocos enfermos estadounidenses que tuvo la oportunidad de contar su historia sobre su lucha contra el cáncer a los medios de comunicación. Pese a que la estabilidad de sus tumores cerebrales y el aumento del tamaño de sus tumores pulmonares eran malas noticias, lo que contó a los medios fue mucho más amargo que todas esas noticias. Después de 10 años de que le diagnosticaran cáncer, Cran decidió por primera vez no permitir a su familia administrarle medicamentos. Su médico le había recetado un fármaco llamado Alecensa, que costaba unos $160,000. Ya no estaba dispuesto a que su familia gastara más dinero del que le había quedado para adquirir sus medicamentos, y por tanto decidió privarse voluntariamente de cualquier fármaco. Han transcurrido varios años de la historia de Cran y posiblemente ya no esté vivo. Sin embargo, su crónica se repite cada día con los enfermos de cáncer en Estados Unidos. Según un estudio de investigación, debido al alto coste de los fármacos anticancerígenos, una cuarta parte de los enfermos de cáncer decide no adquirir estos medicamentos o comprar una parte. Y este posicionamiento dispara el número de muertes entre los enfermos estadounidenses. Seguramente existen ejemplos similares en otros países, pero la distancia que separa a Estados Unidos de las demás naciones es bastante enorme y considerable. Estados Unidos encabeza la lista de países en los que los tratamientos son muy costosos. El coste de los tratamientos sanitarios es tal que muchos estadounidenses prefieren lidiar con su enfermedad, soportar el dolor y no acudir al médico. En 2020, el sitio web de Forbes publicó una encuesta conjunta del Instituto NORC de la Universidad de Chicago y el Instituto de Salud Cardíaca, en la que se señalaba que durante un año el 40% de los estadounidenses evitó tratamientos y pruebas médicas recomendadas debido a los elevados costes de los servicios sanitarios. Particularmente tratamientos y análisis médicos, mientras que el 32% no pudo acceder a los medicamentos prescritos por su médico o consumió menos dosis debido a su elevado coste. Esta situación tiene lugar pese a que las ayudas gubernamentales destinadas al sector sanitario no distan mucho de las de otros países. No obstante, el problema radica en que el mercado sanitario en Estados Unidos es controlado, en gran medida por empresas farmacéuticas privadas y de seguros. El candidato a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, considera a las farmacéuticas máquinas para un lucro personal y dice que no existe ninguna ley que frene ese comportamiento rentable de esas empresas. El motivo, el poder de los lobbies de la industria farmacéutica que generalmente destina ingentes cantidades de dinero para negociar y financiar las campañas electorales y políticas en Estados Unidos. Desde 1998, las empresas farmacéuticas estadounidenses emplearon más de 3.000 millones de dólares en sus negociaciones políticas, y esta cantidad supera en 1.000 millones a la de la industria de los seguros, y esto supone el segundo puesto en lo que respecta a las negociaciones políticas en el país norteamericano. En 2020, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las empresas farmacéuticas por el elevado precio de sus fármacos, el mayor grupo del lobby farmacéutico gastó más dinero y cambió fácilmente la opinión de Trump. Han transcurrido más de 50 años desde que Paul Elwood Jr., a menudo conocido como el padre de la Organización para la Preservación de la Salud de Estados Unidos, sugiriera al gobierno de Nixon emprender la industria de los seguros para apoyar a los enfermos. Y ahora las industrias farmacéuticas y de los seguros son los principales causantes del incremento de muertes entre los enfermos estadounidenses y aquellos que optan por no recibir tratamiento.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.